dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y atención porque acción-reacción. El gobierno abre la puerta a cambiar la factura de la luz. Gonzalo Zaballa, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. El gobierno se plantea suspender los impuestos sobre la electricidad ante la subida de la factura de la luz en este mes de junio. Ayer el mercado mayorista alcanzaba su segundo precio más alto del año y hoy siguen máximos, coincidiendo también con un aumento importante en el precio del combustible. Este debate no solo está en la política, sino también en la calle, porque preocupa a muchos ciudadanos. Por eso el gobierno ha deslizado un plan para calmar los ánimos. Dice que no descarta suspender los impuestos, algo que realmente reduciría la factura en un 2 o un 3%. La ministra de Transición Ecológica es Teresa Rivera.
Este gobierno debe ser sensible, debe preocuparse por los consumidores, por lo que no descartamos la adopción de medidas provisionales hasta tanto se aborde en profundidad, con rigor y congruencia, la reforma de nuestra fiscalidad energética. Ya lo hemos hecho y probablemente lo tengamos que hacer en el futuro inmediato.
Veremos a ver cómo evoluciona este tema en los próximos días. Y en un mes llegarán los primeros 9.000 millones de anticipo de los 19.000 que tiene que recibir España, que pertenecen a los fondos de recuperación europeos. Se trata de un primer envío. Ahora se abre un plazo de 4 semanas para que el plan con reformas que envió España reciba el visto bueno del resto de países de la Unión, algo que no parece que vaya a presentar mucha dificultad. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha calificado de ambicioso el plan del gobierno.
Hoy estoy muy contenta de anunciar que la Comisión Europea ha decidido dar luz verde al Plan de Recuperación Español. El plan tiene el potencial de transformar profundamente la economía española. Y estas reformas e inversiones van a hacer que España emerja más fuerte y más resiliente y esté más preparada para el futuro.
Y cuando son las 5 y 2 de la mañana, te cuento que en las últimas horas se han producido grandes lluvias y granizadas a lo largo del país. Y para este jueves, 23 provincias están en alerta por tormentas. Asturias, Castilla y León y Galicia están siendo las más afectadas. En Ourense se han colapsado las calles por la lluvia. En poco más de 20 minutos han caído 22 litros por metro cuadrado y en muchos puntos de la ciudad la tormenta ha provocado cortes de luz. En Oviedo el protagonista ha sido el granizo, que ha caído con un centímetro de espesor. Allí los más de 30 litros por metro cuadrado han dejado las calles prácticamente intransitables. En La Rioja también han tenido su parte. Esta madrugada se ha tenido que desalojar a 30 personas del camping de Navarrete por las inundaciones. Y las tormentas también se han cebado con Valladolid, con Bilbao, Ávila o Madrid, donde este jueves continuará el mal tiempo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, Sergio Ramos abandona el Real Madrid. Sandra Senjo.
Una noticia que adelantó Ciro López en el partidazo de COPE. El capitán se despide tras 16 temporadas en el club blanco. Lo hará este jueves a las 12:30 en un acto que tendrá lugar en Valdebebas. Según ha informado Manolo Lama, el futbolista no se quería ir del Real Madrid y tenía la esperanza de continuar en el club. Ya con la decisión tomada, ha estado preparando su despedida con su hermano y representante a última hora del miércoles. Además, Lama ha desvelado que el de Camas tiene ofertas de Londres y París. Así, Sergio Ramos no renovará su contrato, que finaliza este 30 de junio después de una temporada en la que ha estado en negociaciones constantes con la directiva. El futbolista no ha aceptado la propuesta del club de un año más y se despide del Real Madrid con 22 títulos en su palmarés, entre ellos 4 Champions. Ahora se dispone a buscar destino a sus 35 años.
Veremos qué explicaciones da Sergio Ramos hoy al mediodía cuando se plante con el presidente en Valdebebas, Florentino Pérez. Tienes más información en cope.es y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo Zaballa, por actualizarnos la información a los ponedores de calles, la gente que está trabajando en este momento, la gente que realiza trabajos impresionantes y la gente que no concilia el sueño y que acude a la radio. Muchísimas gracias por formar parte de nuestra comunidad de oyentes, nuestra comunidad de gente que nos ayuda a entender cada jornada lo difícil que es salir adelante y que con mucha esperanza y con alegría, pues oye, afrontamos en directo estas dos horas de radio. Son las 5 y 4, las 4 y 4 en Canarias. Como en este programa de radio me gusta hacerle la cobra a la política y fijarme en historias humanas que nos demuestran que la vida mola un montón, pues me tienes que dejar que la segunda historia positiva del día pues sea simplemente con un dato importante, ya que la incidencia acumulada de coronavirus en España por fin está por debajo de los 100 casos por cada 100.000 habitantes. Es que, claro, echas la vista atrás y alucinas, porque desde marzo de 2020 estamos esperando la noticia de que esta pesadilla se ha acabado y que hoy podamos decir bien alto que el final está a la vuelta de la esquina, como que te hace sentir muy bien. Recuerdo perfectamente por primera vez que desde agosto del pasado año 2020 la media de incidencia en España es inferior a 100. Bueno, pues aún hoy tenemos que lamentar que tengamos a casi 3.100 personas ingresadas por COVID en los diferentes hospitales de nuestro país, pero afortunadamente la tendencia es clara. Si te preguntas a qué se debe que se haya podido frustrar la cuarta ola que algunos expertos anunciaron en abril, pues es muy sencillo: a las vacunas. Las vacunas, son fundamentales las vacunas. Ayer, por ejemplo, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, confirmaba que los objetivos se van a cumplir y en agosto, 7 de cada 10 españoles estaremos inmunizados.
Vamos a recibir menos cantidad de la que en principio estaba prevista en el mes de junio para Janssen, pero quiero manifestar que los objetivos a los que nos hemos comprometido con la ciudadanía española están sobre la mesa. Son objetivos alcanzables: 70% de la población vacunada antes de que acabe agosto, el 50% de la población vacunada en la tercera semana de julio.
De hecho, se ha comprobado que si la incidencia acumulada en España no es aún más baja, es por lo rápido que se sigue moviendo entre la población menor de 40 años. Y por eso es tan importante que todos seamos inmunizados. Digo yo que ojalá en octubre podamos comentar y decir que hemos despertado de esta pesadilla. Nunca vamos a olvidar todo lo que ha pasado. Jamás lo vamos a olvidar. Pero tampoco vamos a olvidarnos de los que se han quedado en el camino. Por supuesto que no. Pero eso sí, volveremos a reír sin mascarilla y a saltar en un concierto. Y también nos daremos esos abrazos que en todo este tiempo nos han faltado.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole a este jueves 17 de junio las calles, con la ayuda de tanta y tanta gente que nos estáis escuchando, mientras ponemos las calles Santos Teresa Alfonsáez, religiosa, Abito, abad, y Rainiero, confesor. Mira, en esta segunda hora de Poniendo las calles vamos a hablar de esas cosas que, por ejemplo, en verano pasamos más tiempo en el campo, y está claro que eso es una sensación que es maravillosa, sobre todo para los que vivimos el resto del año en ciudad, en la urbe. Y poder escaparnos y disfrutar de la naturaleza es, te aseguro, un auténtico alivio. Pero también debemos tener cuidado porque hay algunos bichos a los que les gusta nuestra sangre y que nos pueden causar muchos problemas. Te estoy hablando de las garrapatas. Bueno, pues enseguida conoceremos todo lo que debemos saber de ellas con una experta en el tema. Me imagino que Beatriz Calderón no lo va a pasar muy bien. Bea, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, las garrapatas es que son muy peligrosas. Tengo menos problemas con ellas que con las arañas, desde el punto de vista del miedo que me dan, pero dan mucha guerra, ¿eh? Cuando a algún niño le pica alguna, menudo jaleo. Oye, Pulpo, que este jueves vamos a tener también al Grupo Risa, que nos va a recordar algunas de las versiones que se han hecho de la canción de cabecera de la serie de D'Artagnan. Hoy en concreto vamos a escuchar la versión Echenique, para no perdérselo.
Bueno, habrá que escucharles justo antes de dar la del Pulpo a Carlos Herrera, a eso de las 6:50 de la mañana. En cuanto al tiempo, Miguel, la verdad que los ponedores nos están contando en las redes sociales la que está cayendo en muchísimos puntos de España.
Buenos días, Pulpo. Pues mira, es que hoy va a ser igual. Hoy en casi toda la península van a estar los cielos nublados y van a aparecer chubascos y tormentas que serán más intensas a primera hora de la mañana en el sureste y centro peninsular, y a partir de mediodía y la tarde se van a reforzar en el norte peninsular. Esto va a venir acompañado de una bajada de las temperaturas radical en sitios como Madrid, áreas de Castilla y León y País Vasco. Van a descender las temperaturas, las máximas, hasta 10 grados. En Baleares se libran de este mal tiempo, aunque también bajan las temperaturas. Y en Canarias tienen algo más de suerte, con temperaturas similares a las de estos días y con cielos más despejados.
Muchas gracias, Miguel. Precisamente es lo que los ponedores ya nos empiezan a mandar en nuestra ronda de ponedores, porque nos cuentan en qué andan liados, cómo están trabajando y en dónde, cuando entran, cuando salen. Si quieres sonar en nuestra ronda de ponedores, mándanos un mensaje a facebook.com/poniendolascalles y nos cuentas cómo es tu trabajo, a qué te dedicas, a qué hora has entrado, a qué hora has salido, y dentro de un ratito Beatriz Calderón y yo leeremos tu mensaje con muchísimo entusiasmo y mucha fuerza. Hay otros ponedores que nos mandan notas de voz y suenan muy bien.
Hola, Pulpo, buenos días.
Hola.
Soy Isabel, soy enfermera y bueno, pues aquí estamos, trabajando un poquito. Un abrazo fuerte para todos y gracias por el programa y por la compañía que nos hacéis en las noches de trabajo y en las noches de desvelo.
Hola, buenos días, Pulpo. Soy un agricultor que estamos tratando contra el mildio y oidium. Soy de la provincia de Albacete. Estamos intentando tratar porque el tiempo no deja. Entre los aires y las tormentas. A ver esta mañana cómo se nos da. Muy buenos días y a pasar buen día. Gracias. Soy ponedor.
Muchísimas gracias por ese mensaje, con esa alegría y sobre todo con nuestro eslogan al final. Soy ponedor, siéntete orgulloso de lo que eres porque escuchas cada día entre las 4 y las 6 este programa de radio. Si nos quieres dejar tu nota de voz, hazlo en el 662-942-605. Y recuerda, si me escuchas ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Muchos mensajes que están viniendo de diferentes pueblos de España. Vea, es una comunidad de gente que vive muy bien lo que es nuestro país.
Hombre, Luis González nos habla de Alia, en Cáceres. Dice, es un pueblo venido a menos por la despoblación rural. Según la leyenda, fue la antigua hélice que conquistó a Milcar Barca.
Qué historias tan bonitas. Ahora Deacon Blue. He's a worker for the council, has been 20 years, and he takes no lip off nobody, and litter off the gutter, puts it in a bag, and never thinks to mutter, and he packs his lunch in his sunglass bag, the children call him bogey, he never lets on, but I know cause he once told me, he let me know a secret, about the money in his kitty, he's gonna buy a dinghy. Call her Dignity. And I'll send him up the west coast, through villages and towns. I'll be on my holidays, they'll be doing rounds. They'll ask me how I got her, I'll say, I saved my money. Say, isn't she pretty? That should call me. And I'm telling a story in a faraway scene, sipping down raki and reading Maynard Keynes. And I'm thinking about a home and all that that means, and a place in winter for dear. They'll be doing rounds. They'll ask me how I got her. I'll say I'll save my money. Say, isn't she pretty? That ship called Dignity. La gente nos está contando hoy, los ponedores, cómo es su pueblo, de dónde son, cómo son esos pueblos que tienen nuestros ponedores de calles. Estamos aprendiendo un montón de cosas, ¿eh? Esto es un lujo que nos estamos marcando cada día, ¿eh?
Sí, sí, quiero leer el de Andrés Guiza. Es un poquito largo, Pulpo, pero es que habla con tanto amor de su pueblo que merece la pena. Es Aldea Quemada, en Jaén. Dice, vamos a ver, en pleno corazón de Sierra Morena Oriental, los paisajes son espectaculares, como por ejemplo la cascada de la Cimbarra. Naturaleza en estado puro, hay ciervos, jabalís, gamos, muflones, linces ibéricos, el águila real, el águila imperial, el buitre. Bueno, un no parar de bichos. Increíble. Un patrimonio rupestre impresionante con más de 35 yacimientos, nos cuenta, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 98. El cielo está libre de contaminación en Aldea Quemada. Está declarado Reserva Starlight para la observación astronómica. Y además es un pueblo pequeño, con apenas 400 habitantes. Lo fundó Carlos III en 1767. Y está declarado como joya urbanística de las nuevas poblaciones de Sierra Morena por su estructura geométrica en el trazado. Y dice Andrés, bueno, y para el recopetín ya, si venís, estoy yo, que soy súper genial y que preparo unos gin tonics de miedo.
Pues tendríamos que ir. Y yo creo que Iván es el hermano de Rosana. Me suena a mí. Creo que Iván tiene una hermana que se llama Rosana. Y si no, pues en cualquier momento, si pasamos por allí, ese gin tonic tiene que caer, ¿verdad? Porque además tú eres muy de gin tonic, ¿eh?
Sí, bueno, antes que cualquier otra cosa prefiero tomarme un gin tonic, sí.
No. Muy rico. Muy fresquito así para el verano, ¿verdad?
Y sequito. Oye, que Juan Jiménez dice que él no es de pueblo, porque nació en la capital de provincia, pero casi todas mis unidades de destino han sido en pueblos, ¿a cuál más bello? Y en la actualidad nos cuenta que vive en un pueblo hermoso con personalidad propia, dice, se llama Potes, cabecera de la comarca de Liébana, en Cantabria. Siempre aparece entre los más bonitos de España. Dice, es un pueblo medieval que aún conserva casonas señoriales y calles empedradas, siendo su paisaje indescriptible. Hay que venir a verlo para poder comparar y opinar. Potes, qué bonito es.
Fíjate, todo lo que aprendemos minuto a minuto por parte de nuestros oyentes, gracias a nuestros oyentes, a nuestros ponedores, de lo que nuestra España, cada uno tiene la suya y lo vive y lo recomienda y lo da a conocer. Por eso hoy estamos hablando de pueblos, de tu pueblo. ¿Cómo es tu pueblo? ¿Qué destacas de tu pueblo? Si vamos a tu pueblo, ¿qué tenemos que vivir? No te cortes, aprovecha este escaparate para, bueno, para darlo a conocer y sobre todo para que, oye, en un momento dado, si alguien tiene que consultar, oye, ¿dónde, qué hacemos este fin de semana? Pues que en nuestro facebook.com/poniendolascalles siempre tenga presencia tu pueblo.
Sí, Luis Alberto Cabrera, que dice que es de Zumaya, en Guipúzcoa, dice es el pueblo donde se rodaron escenas de Juego de Tronos y también parte de la película Ocho Apellidos Vascos. Dice, más conocido por tener la raza mareal más antigua del mundo y lugar de residencia de Eibarres Ignacio Zuloaga, gran pintor del siglo XX. Dice, además de tener las playas más bonitas del norte y un gran pueblo con gentes además maravillosas.
Es increíble, o sea, es alucinante. Me encanta que los ponedores hablen bien de su pueblo y que lo compartan con nosotros, con esta comunidad de ponedores. Vamos a ver cómo vamos de número de seguidores. Ahora mismo somos 65.555. Si tú te sumas, yo aquí lo voy a ver, me va a saltar una alerta con tu nombre en grande y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Pues venga, vamos a por ello.
Sí, termino este pequeño repaso con Amparo Perales de Xàtiva, en Valencia, la ciudad de las mil fuentes.
Estás escuchando un programa de radio que se llama Poniendo las calles, es el gerundio de poner. Hay un montón de gente que hace cosas para que España no deje de producir y nos llena de satisfacción saber que acompañamos a mucha gente que también necesita compañía y reconocimiento. Así que un abrazo para todo aquel autónomo que está fastidiado en estos días que nos suben las cuotas. Pero la verdad que cuando nos suben las temperaturas, cuando llega la primavera y el verano, pues es verdad que se produce un cambio en diferentes aspectos de la vida. Solo hay que ver cómo nos comportamos las personas, ya que hay aspectos que son positivos y otros que no lo son tanto. Por ejemplo, en estas fechas, lo normal es que se empiece a hablar de un tipo de ácaro que puede provocar a los humanos muchos problemas de salud. Y no es por alergia, nos estamos refiriendo a las garrapatas. Para saber más de este tema, vamos a hablar ahora con Margarita Villar, que actualmente es profesora en la Facultad de Química de la Universidad de Castilla-La Mancha y también es investigadora del grupo Sabio del IREC, donde es responsable además del laboratorio de protoémica. Considerada además como una de las grandes expertas mundiales en investigación y también en garrapatas. Pues ahora mismo Margarita Villar ya es ponedora. Margarita, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Gracias por el madrugón, ¿eh?
Vaya, ya ves. Aquí lo damos todo.
¿Madrugas mucho?
Sí, la verdad es que sí. Nosotros, los investigadores, no tenemos horarios.
Es verdad. Yo cuando hablo con investigadores me los imagino que siempre estáis así, con los ojillos cerrados porque estáis forzando la vista para ver cosas en el más allá.
Pues casi que sí. Y sobre todo si las cosas que tienes que ver son tan pequeñas como las garrapatas.
Es verdad. Oye, ¿qué es una garrapata?
Uf. Pues mira, como tú has dicho, una garrapata es una prima de los ácaros, de las arañas también, y es un ectoparásito hematófago. ¿Qué quiere decir eso? Pues que vive sobre la superficie de su hospedador, no dentro de él, y además se tiene que alimentar de su sangre.
Madre mía. Hay muchos tipos de garrapatas en España, se me están ya poniendo los pelos del brazo de punta.
Pues tenemos bastantes. Por ejemplo, te podría hablar de las especies más comunes, son Dermacentor reticulatus o una autóctona de España que es Ixodes ricinus, o por ejemplo la típica garrapata más común que pueden tener nuestras mascotas como los perros y los gatos, que es Tripicéfalos sanguíneos. También hay otras como Yaloma, en fin, hay por lo menos 5 o 6 especies ampliamente distribuidas por toda España.
Claro, ahora mismo lo que no sabemos es una garrapata de qué es lo que vive, cuál es su hábitat natural, porque imagino que estará en mejores condiciones, según ella, en ciertos aspectos de situación, ¿no?
Sí, la garrapata tiene realmente sufre una especie de metamorfosis. Pasa por un estadio de huevo, luego larva, después muda a ninfa y al final llega a ser el individuo adulto, que es el que nosotros solemos ver en las mascotas o el que nos puede picar a nosotros. Entonces, la mayor parte de su vida, ellas están en la vegetación, durante sobre todo los estadios de la infancia. Pero ya cuando son adultos y necesitan reproducirse, entonces es cuando se suben a un hospedador, le meten las piezas bucales, penetran en la piel, secretan una sustancia que se llama cemento y que además hace esa función, la de dejarlo anclado, y empiezan a alimentarse durante varios días en ese hospedador para poder crecer y desarrollar los huevos. Cuando ya la hembra, porque la hembra es la que realmente se ancla durante varios días, cuando ya está lista para poner los huevos, se libera del hospedador, los huevos los pone en la vegetación y de ahí ya nacen las larvas y las ninfas, que lo que hacen es estar escondidas en zonas húmedas y protegidas con vegetación, preparadas a que pase el hospedador para saltar encima de él.
¡Qué barbaridad! Margarita, ahora ya nos vamos acercando al verano. Quizás sea por sus características o por las nuestras que sea más normal que estemos hablando de ella ahora mismo aquí en Poniendo las Calles.
Es un poco por las dos cosas. La mayoría de las garrapatas sí que tienen un periodo de hibernación, sobre todo en las épocas más frías. Entonces, eso hace que estén mucho más activas, puesto en la primavera, verano, que además es justo cuando nosotros también salimos más y salimos con menos ropa, con lo cual se juntan tanto que su ciclo vital es más adecuado en esa época del año, como que nosotros estamos más predispuestos a encontrarnos con ellas.
Claro, claro, tal cual. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Yo realmente lo que no sé muy bien es qué tipo de enfermedades puede transmitir al ser humano, porque cuando se pronuncia la palabra garrapata, la gente dice, cuidado que como te pique, te puede buscar una avería.
La verdad es que la garrapata en sí es muy dañina, si pensamos, por ejemplo, en el ganado, desde el punto de vista de que cualquier tipo de picadura pues va a dañar la piel, que luego queremos utilizar, por ejemplo, pensando en bovino, ¿no?, en vaca. Pero eso no, también es dañina porque si tienes una infestación muy grande y tienes muchas garrapatas encima, y también vuelvo a pensar en animales, por ejemplo, un animal silvestre que no está tratado, pues lógicamente al alimentarse de su sangre le puede acabar ocasionando una anemia. Eso en condiciones normales como animal que es. Pero el problema añadido es que la garrapata es vector de muchísimos virus y bacterias, y protozoos y hongos. Es decir, estos patógenos viven con ella, a ella no le hacen nada, pero cuando esa garrapata se alimenta de la sangre del hospedador, en su saliva se los transmite y entonces puede ocasionarles pues enfermedades muy serias como la anaplasmosis granulocítica, la enfermedad de Lyme, supongo que habrás oído hablar de los casos de muerte por el virus de Crimea en Congo, también sí, transmitido por garrapatas. Sí. Entonces, afecta muchísimo tanto a animales silvestres como a ganado doméstico. Y aunque los humanos no somos sus hospedadores favoritos, porque a ella le gusta estar más en una zona donde pueda haber animales y reproducirse, pero lógicamente si estamos por ahí pues y se nos sube, el riesgo de la transmisión de enfermedades es patente.
Sí, sí, sí. En humanos, por ejemplo, ¿podríamos decir, Margarita, que la garrapata podría provocarnos la muerte o eso es demasiado?
Si se coge la patología a tiempo, generalmente se conocen los virus y las bacterias que transmiten y sobre todo en el caso de bacterias pues hay un amplio espectro de antibióticos que en un hospital te tratan y no deberías de morir. O sea, no sería el caso más dramático, pero por ejemplo, vuelvo a referirme a la muerte de este señor que ocurrió en Cáceres por Crimea en Congo. Sí. El problema es si te retrasas mucho en ir a un hospital o realmente cuando te hacen una analítica no saben qué es lo que te está pasando, cuál es el agente que te está produciendo esa patología, obviamente no te pueden dar el tratamiento adecuado. Con lo cual, ante un caso de haber estado en el campo y empezar a encontrarse con fiebre a los 2 o 3 días o notarse algo raro, yo recomendaría que se fueran al hospital a que le hicieran una analítica así.
Hombre, claro.
También hay otra...
¿Sí?
No, te iba a comentar que en el caso de humanos hay una patología un poco peculiar que estamos nosotros además trabajando ahora en ella, que es lo que se conoce como el síndrome de Alpha-Gal, y es ocasionado porque las garrapatas tienen una molécula en su saliva que se llama alfagal y que, como los humanos no la tenemos, si nos pica, generamos anticuerpos frente a esa picadura, a esa sustancia, y en ese momento no nos pasa nada. Pero ante una sucesiva picadura o incluso con el consumo de carne roja, que también tiene alfagal, se han dado casos de reacciones anafilácticas muy serias.
Madre mía, de verdad, nos está dando un miedo. Claro, es que hay mucha gente que puede salir al campo, se puede encontrar mal y hasta que le localizan que tiene en el cuerpo una garrapata, se está infectando, se está poniendo cada día peor, ¿no?
Sí, porque lo que ocurre es que, a diferencia, por ejemplo, de cuando te pica una avispa, que tú enseguida notas la picadura, una garrapata te puede picar y tú descubrirla a la semana. No es lo normal, pero es que tienen tendencia pues a esconderse en zonas donde haya pliegues o en zonas que estén cubiertas de pelo, axilas, ingles, en el cuero cabelludo, y como son minúsculas, cuando todavía no han empezado a alimentarse y no han empezado a engordar, pues salvo que te hagas una inspección muy, muy, muy cuidadosa, puede que se te enganche y eso, y te des cuenta los 3 o 4 días cuando empiezas a encontrarte mal.
Hay gente que me está escribiendo, me está diciendo a la gente, Pulpo, coméntale a Margarita que, por ejemplo, yo tuve una garrapata en una axila y los remedios caseros que me pusieron cuando yo era pequeña, pues tengo que decir que no me funcionaron, que fue echarme aceite o incluso quemarla. Yo no sé, desde el punto de vista de una experta como tú, Margarita, si estas cosas las debemos hacer o no las debemos hacer.
No, bajo ninguna circunstancia. Mira, si tú ves que tienes una garrapata enganchada, no le eches nada, porque lo único que puedes provocar es que la garrapata en ese momento te expulse el contenido que tienen las glándulas salivares, y si está infectada con algo, ya lo tienes dentro. Y lo de quemarla, por supuesto, si la tienes enganchada, no, tampoco, porque te puedes quemar tú. Eso sí, quemarla sí es la solución si consigues quitártela. Una vez que ya te la has quitado, porque la garrapata no se va a morir si la tiras al suelo, si la tiras al agua o al inodoro. No. Las garrapatas sobreviven ciclos de lavado con una lavadora a 60 grados de temperatura, ¿eh?
No me lo puedo creer, por favor, pero ¿qué dicho es este?
Sí. Entonces, si has conseguido quitártela, entonces sí, entonces lo mejor es que la rocíes con un poco de alcohol y la quemes. Sí. Y ahí tienes la seguridad de que ya ni vive ella ni vive los patógenos que pueda llevar dentro.
Qué barbaridad.
Pero también hay que saber quitársela.
Claro, hombre, yo imagino que con una pinza de depilar puede ser un buen método, ¿o no?
Sí, a ver, si no te atreves, es mejor que vayas directamente al médico. Por dos razones. Primero, porque te la van a quitar muy bien. Y segundo, porque al quedarse con la garrapata pueden analizarla y saber si tiene algún tipo de patógeno. Que muchas veces vienen casos de alergia y en el hospital se ponen en contacto con nosotros para que le comentemos a ver qué puede ser o qué no. Le decimos, ¿tenéis la garrapata? No, es que se la quitaron y no la trajeron. Pues si te la quitas, llévala también. Porque dependiendo del tipo de especie, los patógenos que lleva son más frecuentes unos u otros. Y eso nos puede servir un poco para elucidar qué enfermedad vas a poder tener tú.
Madre mía, Margarita, vaya profesión que tienes, ¿eh? ¿Cómo te relacionas con los bichos estos?
Pues mira, ha sido un cúmulo de circunstancias, pero al final la verdad es que he descubierto que es un mundo apasionante.
¿Nos aportan algo en positivo las garrapatas? ¿Qué podemos extraer de ellas?
Pues que tienen un mecanismo de evolución y de adaptación a lo largo de los años impresionante. Probablemente si nosotros aprendiéramos a convivir con los patógenos como lo hacen ellas, que sobreviviéramos los dos, no sufriríamos tantas enfermedades tan serias como las que estamos teniendo ahora mismo.
Vaya situación, Margarita. Nada, para acabar, ¿hay alguna zona en nuestro país donde sea la garrapata esta más peligrosa o son todas por igual?
La verdad es que están distribuidas prácticamente por toda España. Hay algunas que le gusta un poco más la zona húmeda y están más en el norte, a lo mejor Dermacentor, pero salvo la zona de Cataluña, que también tiene un poquito menos, están bastante repartidas. Pero sí que es cierto que están localizadas, o sea, están en zonas donde van a poder encontrar un hospedador. El problema es que la migración de los animales de un sitio a otro, pues lo que puede hacer es que una garrapata que está en un sitio, si el animal se desplaza hacia la provincia de al lado, pues al final la garrapata se desprende en esa otra provincia y allí es donde pone los huevos y se genera una nueva población de garrapatas. También bueno. con el tema del cambio climático y que todo, y que las garrapatas que, tropicales, pues están empezando a invadir zonas donde antes no vivían, entonces hay que tener un poco de cuidado con eso. España no es un lugar extremadamente dramático, por ejemplo Estados Unidos es mucho peor, pero también por el tipo de producción que tiene, ganadera y demás, aquí estamos bastante controlados.
¿Hay alguna forma de evitar que se nos adhieran las garrapatas o no podemos hacer nada?
Sí, hombre, sí, claro. A ver, cuando en esta época, cuando tú vas a salir al campo, es muy importante, aunque no nos guste porque pasemos calor, que llevemos pantalón largo, camisa o camiseta de manga larga, la ropa metida por dentro, los calcetines por fuera de los pantalones, es decir, que intentemos evitar al máximo que nuestra que haya una superficie de piel expuesta, porque ellas trepan y están en la parte alta de la vegetación, que no pasemos por zonas donde hay vegetación muy alta, porque hay muchas posibilidades de que estén ahí, que no nos tumbemos en las orillitas del río, sino que vayamos por mitad del sendero, un poco de sentido común, y que nos excepcionemos muy bien al llegar a casa, después de la lucha, sobre todo.
Los ponedores, Margarita, somos de tener la camiseta interior siempre por debajo del calzoncillo, y de esa manera tenemos todo bien cubierto, ¿eh?
Sí. Sobre todo cuando hace fresquete.
Hombre, claro que sí. Ahora ya en junio como que lo tenemos más complicado. Pero en cualquier caso yo te quiero dar las gracias por el madrugón, por ayudarnos a poner las calles y por descubrirnos un poquito más cosas curiosas de las garrapatas, que muchísima gente que sale al campo y luego se viene con la garrapata y no vea la que se lían.
Vaya, desde luego que sí. Pues nada, yo os lo agradezco también a vosotros. La verdad es que te escucho bastante a menudo. En casa te conocemos. Entonces ha sido un placer para mí poder estar en el programa con vosotros.
Ay, qué bien, Margarita. Pues muchísimas gracias. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedora de calles, que lo sepas.
Eso.
Cuídate mucho, Margarita. Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Hasta luego. Seguimos aquí en COPE. Seguimos poniendo calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Jugamos con España.
¡Suena el himno!
Nos emocionamos con España. La Eurocopa se juega en COPE.
España, el fútbol.
De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, toda la información y el análisis con Maldini y Rubén Martín. A las 8 y media con Manolo Lama.
Que técnicamente son muy buenos.
Cada día el mejor partido de la jornada en tiempo de juego con Paco González y todos los de la selección.
Empieza España.
Los protagonistas con Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Y los fines de semana, todos los partidos.
Y con grandes protagonistas.
La Eurocopa se vive en COPE.
También en COPE.es y en la aplicación móvil.
COPE, los números uno del deporte.
Hace 25 años
nace la oveja Dolly.
Mario Vargas Llosa toma posesión del sillón L de la Real Academia Española.
Y se gradúa la primera promoción del máster universitario en Radio COPE.
25 años de un gran máster que te proporciona la mejor formación y un año de prácticas remuneradas en COPE junto a los grandes líderes de la radio.
Matrículate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Hoy te estoy preguntando cómo es tu pueblo, dónde está tu pueblo, y me lo estás contando en facebook.com/poniendo las calles.
Ricardo nos habla que es de Navas del Rey, en Madrid, que tiene el museo privado más grande de la Guardia Civil de España, creado por los propios guardias civiles. O Carlos Cuadrado, desde Villaherreros, en Palencia, dice que es un pueblo pequeñín, pero unas bodegas que tienen, que tenemos que ir a probarlas.
¡Qué gozada! Paco Casado, Rubén Fernández, Antonio José Gutiérrez, Jesús Muñoz, nos acaban de seguir en Facebook. ¡Mil gracias!
Hice mal en darlo todo por perdido y no supe conservar lo que me dio. Caminé con paso firme y decidido. Al final que tristemente me marcó. Dicen que el tiempo es la cura, pero nadie me asegura que no vaya a estar aquí, sentado en una escalera, acordándome de ti. Oh, oh, oh. Ya no volveré a apostar por nadie, ya no volveré a ser. ya no volveré a firmar mi rendición. Fuiste como un vendaval que atravesaba, por mi vida en la corriente me estrelló. Contra el color de tus ojos me quedé sin voluntad y convertiste mi amor en algo de usar y tirar. Dice que el tiempo es la cura, pero nadie me asegura que no vaya a estar aquí, sentado en una escalera, acordándome de ti.
Es un gran valenciano, es gran Carlos Goñi. Revólver sonando en Poniendo las Calles en la cadena COPE justo antes de Carlos Herrera. Son las 5:34 de la mañana, hora menos en Canarias. Ya somos en Facebook 65.574. Con 26 ponedores que le dierais ahora a seguirnos, alcanzaríamos hoy los 65.600 seguidores y demostraríamos una vez más que solamente los ponedores son los encargados de poner en las calles a España, cosa que me alivia y que me alegra un montón cada día. Gabri Desea nos acaba de seguir, gracias Gabri. Marco Sánchez, Fernando García, Samu Cabrera, ponedores que se acaban de sumar a este programa de radio y que aquí están con nosotros aportando su granito de arena para que España, este gran país, viva España, esté funcionando entre las 4 y las 6 de la mañana. Un abrazo bien fuerte. Recuerda que a partir de las 6 escuchamos a Carlos Herrera y, oye, si tenemos con nosotros a Gonzalo Zaballa, que está en el equipo de Herrera, ¿por qué no preguntarle ahora con qué vienen hoy? Lo digo porque están sucediendo un montón de cosas y seguro que Gonzalo está preparado para comentar alguna de las cosas que van a tratar hoy. Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
¿Cómo van las cosas en el día de hoy? Porque con la tormenta que está cayendo, también cambiarán las cosas.
Efectivamente, bueno, es una de las cosas que vamos a hablar, porque es que hoy tenemos un montón de cosas. Te cuento que vamos a empezar hablando de los cambios que plantea el gobierno en la factura de la luz. Vamos a contar qué impuestos se plantea eliminar y a cuánto ascendería o se reduciría esa factura. Veremos a ver, con ejemplos prácticos. Atenderemos lo que nos dejó ayer el encuentro entre el rey Felipe VI y Aragonés. Y vamos a hablar también de los dineros, del proyecto de reformas económicas de nuestro país, que ha sido aprobado, y eso significa que en julio, van a llegar los primeros 9.000 millones de euros, algo que va a venir muy bien, tanto para la reconstrucción de ciertos sectores como para dar ayudas directas a muchos de ellos que lo estaban pidiendo. Vamos a hablar también de la pandemia. Por segundo día consecutivo, Pulpo, el gobierno aplaza la decisión sobre el futuro de las mascarillas y sobre la vacunación en vacaciones. Esto no son minucias porque son temas que le importan a mucha gente. Y lo peor de todo es que no se ha avanzado fecha para decir cuándo se va a decidir. Sí que se ha dicho que pronto podremos quitarnos las mascarillas en exteriores. De hecho, pronto ha sido la palabra más repetida del día, tanto por la ministra como por Sánchez. Y en el tema de la vacunación en vacaciones existe un problema que es bastante lógico, Pulpo, y es la redistribución de vacunas. Por ejemplo, si Andalucía tenía unas vacunas asignadas, si va a recibir turistas, a lo mejor necesita recibir más vacunas.
Claro.
Efectivamente, ese es uno de los problemas que se está encontrando en el tema de la vacunación en vacaciones. Y además para este jueves, pues tenemos investidura de Ayuso en Madrid. Hay reunión entre Sánchez y el presidente de Andalucía en donde vamos a estar. Y como bien decías, ojo con las lluvias. 23 provincias están en alerta por tormentas y ayer se produjeron inundaciones tremendas en varias zonas de España. Si hay alguien al volante ahora mismo, ya sabes, que vaya con cuidado y que sepa que a partir de las 6 le esperamos también en Herrera en COPE Pulpo.
Ya sabes que los ponedores mutamos, nos convertimos de ponedor directamente a fósforo y fosfonauta y nos quedamos disfrutando y aprendiendo con Carlos Herrera. Gonzalo, que tengas un jueves maravilloso.
Te deseo lo mismo, Pulpo. Un abrazo enorme.
Gracias. Por cierto, ya somos ahora mismo en facebook.com/poniendolascalles 65.600 seguidores. Impresionante. Mil gracias. Y lógicamente, pues tenemos juegos para hacer con vosotros, para realizar con los ponedores. Uno de ellos es nuestro juego de podcast. Miguel, ¿cómo funciona?
Pues es muy sencillo. Mira, todos los días cuando termina el programa lo que hacemos es subir las dos horas a nuestra web, a cope.es. Las subimos, eso sí, con una palabra que no ha sonado en el directo y que la llamamos la palabra infiltrada. Estas palabras tienen todas las semanas una misma temática que elegimos y en esta, como estamos en una Eurocopa, pues hemos decidido que sean selecciones que juegan esa Eurocopa. Los ponedores que quieran llevarse un premio, pues lo que tienen que hacer es localizar esas palabras infiltradas, apuntarlas y decirnos cuáles son mediante una nota de voz al 662-942-605. Nosotros el lunes lo que hacemos es anunciar quién ha ganado y a esa persona le damos un premio.
Qué bien, perfecto, Miguel. Pues nada, que participe mucha gente y disfrutaremos un montón. Son las 5:39, las 4:39 en Canarias. Aunque no te lo creas, en este momento hay un montón de gente que está haciendo cosas. Hay gente que está trabajando o comenzando la jornada. A toda esa gente les hemos preparado nuestra ronda de ponedores.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Ellos son dos, son Manu y Vicente, son dos marinos que nos están escuchando ahora mismo desde el mar de Alborán, en derrota de Melilla a Málaga. Dice que, bueno, que se dedican al transporte de personas y mercancías en un ferry, entran de guardia cada noche justo cuando empieza tu programa, Pulpo, me dicen. Dice que es nuestro ritual entrar de guardia, sintonizar la onda media y escucharos hasta la llegada a puerto. Un abrazo y enhorabuena por vuestro programa, aprovechando para saludar a mi padre, que estará ahora mismo escuchando en casa en el puerto de Santa María, en Cádiz. Impresionante, Bea.
Almudena, que nos ha escrito también desde Toledo, dice que arranca a las 6 de la mañana los urbanos de la ciudad imperial.
Raquel Ocaña nos cuenta que está trabajando en el aeropuerto de Barajas, en las salas de embarque. Dice, soy muy fan de Poniendo las Calles y os escucho desde mi teléfono.
David Antolín nos escribe desde Palencia. Él está patrullando por los caminos del AVE. Somos los de la placa blanca, tampoco paramos.
Qué bueno. Cristóbal Sanz está trabajando en una fábrica de cristal en Valencia, moldeando piezas para temas médicos.
Aquiles saluda desde Reynosa, en Cantabria. Dice que trabaja en siderurgia.
Francisco Cano nos cuenta a través de Facebook que, bueno, que está ahora mismo recepcionando a los camiones desde la provincia de Málaga, que recogen cada día el cartón para reciclar. Estoy en la báscula controlando el peso que se traen cada día de cartón para su control. Nos da la enhorabuena por el programa y nos manda saludos de parte de un boquerón.
Francisco, que a las 4 coge el camión en Ribeira, en La Coruña, para ir a cargar a Vigo, a Pontevedra.
J.R. Quire dice, currando esta noche, soy Policía Nacional y doy los buenos días tanto a vosotros, los del equipo, como a todos los ponedores. Dice que le encanta este programa de radio.
Raúl Martínez, otro de la placa blanca, que nos empieza a escuchar a las 4 de la mañana, que es cuando empieza a trabajar en Renfe, en Atocha, en cercanías.
Pascual Lorenzo dice que es un ponedor de calles que desde 2017 escucha este programa de radio, que ya nos escuchaba, me escuchaba en Cadena 100. Dice que ahora pongo las calles cada día mientras viajo a Toledo para mi pequeño negocio de aceite en Mora, en la provincia de Toledo.
Mira, Kiko nos escucha desde el tractor en Almendralejo, en Badajoz.
Impresionante. O Elena Sánchez, que nos dice que antes de salir hacia la oficina, que se ha comprometido a levantarse una hora antes para poner la lavadora y dejarla tendida hoy dentro de casa porque está lloviendo mucho, que los escucha desde Almería todos los días y dice que le encanta el espíritu de este programa de radio. Muchísimas gracias, Elena.
Y Néstor, que nos saluda desde Estella, en Navarra, que va a poner gasolina a esta hora.
¡Qué bien! Juan Curto nos da los buenos días, está en Salamanca, dice, Pulpo, hoy no te oigo trabajando, hoy estoy con mi amigo Álvaro Vaquero, que estamos preparando las cañas que nos vamos de pesca. Deseanos mucha suerte. Un abrazo a todos los amigos de COPE.
María Molina nos ha escrito desde Badajoz. Dice que entra a las 5 de la mañana, por eso nos escucha, es ponedora. Ella limpia en la pescadería del Corte Inglés.
¡Qué bien! Ramón Carlos García nos da los buenos días desde San Esteban de Gormaz, en Soria. Dice que se va a trabajar a una empresa de manzanas y desea un feliz día a todos los ponedores.
Y Manuel Cano, desde Asturias, que está recogiendo leche para Central Lechera Asturiana para que tengan todos el café con leche para el desayuno.
Y mi último mensaje en el día de hoy es el de Juan Manuel Pérez. Dice que se levanta cada día para escuchar este programa de radio. Dice que lo hacemos súper bien y además mañana me vacunan contra el COVID. Besos para todos los ponedores.
Qué bien y mucha suerte. Y Fernanda, que a las 6 de la mañana en Cangas de Onís se encuentra en Asturias poniendo ya cafés y pinchos.
Un abrazo y gracias a todos los ponedores que nos habéis mandado vuestra ronda, vuestra actividad entre las 4 y las 6 de la mañana. Y nosotros estamos encantados de mencionaros, de darlo a conocer y de reconocer lo que hacéis para salir adelante. Un abrazo bien fuerte a los que estáis en activo y a toda la gente mayor que lo estuvo hace un montón de tiempo y que son los que nos han permitido tener el país que tenemos. Un abrazo eterno y sincero a nuestros abuelos y a nuestras abuelas, a nuestra gente mayor. Mira, estamos en el año 89 en este momento. Más que nada lo digo porque la canción que vamos a escuchar de Queen, que es el artista de la semana que habéis elegido para descubrirlo un poquito más cada día, pues la canción de hoy pertenece a ese año. Sabes que me gusta coger esa canción, pensar, bucear, descubrir, recordar lo que sucedía en España en el año importante de esa canción. Bueno, pues ese 19 de octubre de ese año del 89... hay que decir que España estuvo a punto de vivir su particular Chernobyl. Chernóbil, mejor dicho, la central nuclear de Vandellós 1 en Tarragona sufrió un incendio que casi provoca un desastre.
Se ha declarado un incendio en el alternador del grupo 1 de la central nuclear Vandellós 1. El incendio se propaga hasta pocos metros del edificio que contiene el reactor atómico y daña gravemente el sistema de refrigeración. Solo dos de los cuatro mecanismos previstos funcionan de manera intermitente.
Recuerda que estamos en el 19 de octubre de 1989. Ese mismo año, Queen nos presentaba I Want It All, un tema que fue grabado cuando Freddie Mercury ya sabía que sufría sida y se incluyó en el 13º álbum de estudio de la banda. Yo creo que estamos ante una de las pocas canciones de rock que tuvieron éxito a finales de los años 80 debido al crecimiento de la música pop. Es verdad que la letra tiene mensajes que podrían considerarse de rebelión, aunque Brian May, su autor, ha dicho que principalmente es un mensaje de ambición y también de lucha por lograr tus metas. Gracias al estribillo tan pegadizo que tiene esta canción, hay que reconocer que ha sido una canción muy utilizada en diversos anuncios y promociones, en su mayoría relacionados con el deporte. ¡Disfruta! Queen, artistas de la semana en Poniendo las Calles. Gracias Juan Rubio, gracias Miguel Sierra, gracias Carlos Sánchez Blázquez, gracias Julián Pérez Ángeles, Ángel Chimeno, Antonio Latre, Javier Roca, Lourdes Díez, IAR Madrid, Manuel García, Raquel Avellán, Antonio Ruiz, Carlos Pinedo, Óscar Sherpa, Cristóbal Gómez, Gema Hernández y Josep Sánchez son ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Cada uno de vosotros nos ayudáis a ponerle las calles a la nueva jornada que amanece aquí en COPE justo antes de Herrera. De verdad, mil gracias por estar aquí en la cadena COPE.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Las consultas a los médicos de atención primaria se han disparado. Algunos sanitarios han vivido jornadas en las que veían a más de 70 pacientes, aunque la media se sitúa en 43 al día.
Estamos reclamando más tiempo con nuestros pacientes.
Si vas a la puerta de un centro de atención primaria, también puedes encontrarte casos como el de Araceli.
Ha sido todo por teléfono.
El doctor Rafael Ortega conoce bien esta situación.
Ahora más que nunca, tras la pandemia, es cuando nos hemos dado cuenta la importancia que tiene la salud.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Toca echarnos unas risas con los mejores, con David, con Óscar y con Fernando. Llega Poniendo las Calles el Grupo Risa.
Damas y caballeros, bienvenidos al jueves. Hola, ole. Ponedores, ¿cómo
hola.
Estáis?
Aquí, hola.
Arreglando el país, ¿no? Y poniéndolo en marcha. Esta es una canción que ciertamente recordará con añoranza nuestro querido Pulpo, porque es la canción de D'Artagnan y los Mosqueperros. Esa canción que el Pulpo inmortalizó en un disco, que estará por ahí, llamado Mi Antología Volumen 7.
Que se quede ahí.
Bueno, pues que se quede ahí, si está por ahí, porque lo que vamos a escuchar ahora es la versión que el otro día nos ofreció el gran Pablo Echenique. Es el D'Artagnan inclusivo. Un experimento muy interesante que tenéis que contemplar.
Eran 1, 2 y 3 los famosos mosqueperros, las famosas
las mosqueperras. Les famosos mosqueperres. El pequeño D'Artagnan siempre va con ellos, siempre va con ellas, siempre va con ellas. A mis portadores son los tres mosqueperros, las tres mosqueperras, les tres mosqueperres. Sus hazañas más de mil nunca tienen fin. En la lucha no hay rival que les gane en el combate. Uno para todos, sí, una para todas, sí, un para todos, sí, todos para uno, todas para una, todes para une. El amor de D'Artagnan es para Julieta, es para Julieto, es para Juliette. El hombre de su valor y su corazón. D'Artagnan, D'Artagnan, corriendo gran peligro, gran rey. D'Artagnan, D'Artagnan, me siguen al malvado, malvada, malvade. D'Artagnan, D'Artagnan, y si esta vez fracasan, pronto darán con él, con ella, con ella. D'Artagnan, D'Artagnan, juega con tus amigos, amigas, amigues. D'Artagnan, D'Artagnan, a un juego de... El de los mosqueperros a luchar.
Ay, qué bueno.
Eran uno, dos y tres los famosos mosqueperros, perras, perres, el pequeño D'Artagnan.
Hungría.
Siempre va con ellos, con ellas, con ellas. A mí por todos son los tres mosqueperros, perras, perres. Sus hazañas más de mil nunca tienen fin, tienen fan, tienen fin. En la lucha no hay rival, no hay rivala, no hay rivales que les gane en el combate. Bata, bato, uno para todos, sí, todos para uno, una, une. El amor de D'Artagnan, ¿con quién? Es para Julieta, Julito, Juliette. Él ofrece su valor, valora, valore, y su corazón sin sano zen.
Bueno, pues a ver si el pulpo se aprende el D'Artagnan inclusivo. Y
es difícil este, ¿eh?
Es muy complicado.
Pero bueno, si resucitábamos el Mientología volumen 7, inclusivo. En el otro disco inclusivo. Es una cosa magnífica. Bueno, ponedores, pasadlo bien. Adiós.
Gracias, Fernando. Gracias, Oscar. Gracias, David Miner. Gracias, Grupo Risa. 5:51 de la mañana, hora menos en Canarias. Si hemos llegado hasta aquí poniendo calles, también nos merecemos escuchar a Carlos Herrera. Herrera, buenos días.
¿Qué tal?
¿Qué momento inclusivo tan divertido, por favor?
Sí, pero lo bueno además es que los mamertos estos, de los echeniques y compañía, lo piensan, sí, de verdad.
Hombre, claro.
Claro.
Es que te das cuenta de los ridículos que son.
Claro, por eso, por eso.
O sea, te lo llevas a este momento divertido, hilarante, pero es la realidad, es lo que defienden, que es una cosa absurda, realmente. Uh-huh. Herrera, hoy es el cumpleaños de una auténtica... se ha convertido en algo raro en la vida este hombre, pero te aseguro que ha hecho unas cosas muy buenas, muy buenas. Yo quiero que disfrutes ahora del gran Barry Manilow. Esta es su versión del I Dance in the Stream, que suena francamente bien, hoy está de cumpleaños. Es verdad que este hombre, afincado en Nueva York, este tiene un imperio, Herrera. O sea, este tío tiene editoriales musicales, sí, tiene, sí, canciones, sí, para, claro, terceros. Sí, este tío, no, está forretis, ¿eh?
Y con las suyas ya, pues...
Eso es.
Sobra, va de sobra.
Claro, es que él también compuso para sí mismo y, claro, él dice que se quedaba con las mejores canciones. Y no le fue nada mal. Barry Manilow, por ejemplo, fue el que compuso esta canción llamada Copacabana, que creo que es una auténtica obra maestra. Por cierto, el otro día me apunté la frase que te voy haciendo como un cuaderno de bitácora donde esas frases que tú pronuncias con mucha intensidad,
sí,
esa frase de la ordinariez me convence, pronunciada, sí, por Carlos Herrera el 15
de junio. Me conmueve particularmente.
Te conmueve, o sea, es impresionante. Pues esto se va a quedar aquí apuntado para, aquí está, para el devenir de los tiempos.
Eso es.
Mira, otra de las canciones, Herrera, que cuando yo... Joder, yo grababa cintas a mis compañeras de colegio.
Uh-huh.
Y una canción
por ahí,
que...
Por ahí ligabas tú.
Bueno, por ahí era el acercamiento.
Ajá.
Y esta, cuando uno grababa esta canción, siempre le funcionaba, Herrera. Yo me acuerdo de esta, yo le grabé una cinta a una compañera del colegio, de Cou, a Isabel, Isabel Marcos, se me enamoró con esta canción, Herrera, con el Mendy de Barry Manilow. Esto es almíbar puro, ¿eh?
Esta es una de las canciones que más me gusta de Manilow.
Oh, sí.
A mí particularmente Copacabana, pues no me acaba de bueno, está bien, ¿no? Es también crónica de una época. Pero este Mendy me parece una monumental canción, ¿eh?
Sí. Es una pasada. Pues Herrera, con ella te dejo de dar y de poner las calles. Hay gente que te necesita escuchar y ahora comienzas tú. Así que como no hay tiempo para más, Habitas de Kun.
Habitas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando la vida nos pone a prueba, están los que deciden avanzar, los que nunca se detienen, los que siempre buscan una salida. Porque cuando todo se para, es cuando se mueve la gente que cambia el mundo.
Los vendedores de la ONCE nos seguimos moviendo cada día para repartir la misma ilusión de siempre.
Gracias a todos los que os acercáis a nosotros. Gracias por estar ahí. Grupo Social ONCE. La ilusión puede con todo.
Hace 25 años...
nace la oveja Dolly.
Mario Vargas Llosa toma posesión del sillón L de la Real Academia Española.
Y se gradúa la primera promoción del máster universitario en Radio COPE.
25 años de un gran máster que te proporciona la mejor formación y un año de prácticas remuneradas en COPE junto a los grandes líderes de la radio.
Matrículate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Celebremos juntos este momento
con foco
y brindemos todos por más encuentro
con foco.
Pacharán Zoco. Lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Tu lavadora marca tus horarios? Si lo que quieres es ahorrar, no tiene por qué ser así. Tarifa justa de Hola Luz. Paga lo mismo cada mes, sin importar cuánta energía ni a qué hora la utilizas. Llama al 900-67-0707 y súmate a la luz justa.
En la vida hay historias que conmueven.
Necesito trabajo. Este era el cartel de Manuel. Con este trozo de cartón se colocaba en la esquina de...
Bueno,
a
esta hora cuento siempre con la mirada de Javi Nieves. Javi.
Hola, Pilar.
Isabela me pide permiso para hacerle una foto y subirla a redes sociales. Manuel le dice que sí. Empiezan a llegar mensajes.
Hay historias que te hacen sonreír.
Una de las pruebas ciclistas más duras del mundo. Y allí estarán...
Se llaman Antonio y Nino y tienen más de 70 años los dos.
Es cuestión de entreno.
Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Son muchos los aspectos que se pueden destacar de la biografía del profesor y académico Gustavo Villapalos, fallecido en Madrid a los 71 años de edad. Su brillante trayectoria comenzó con la Cátedra de Historia del Derecho a los 26 años y prosiguió con su trabajo en el decanato de esa prestigiosa facultad y su llegada al rectorado de la Universidad Complutense, en unos años en los que en España se vivía la euforia del progreso y del desarrollo económico. Tampoco hay que olvidar su vocación política, como consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, donde donde asentó un modelo de educación que respeta la libertad y promueve la iniciativa social. Todos estos datos hay que relacionarlos con su profundo compromiso cristiano en cada uno de los ámbitos del servicio a la sociedad española en los que estuvo presente. Un testimonio de fe nunca ocultado que se caracterizaba por una singular capacidad para el debate público. De la amplia bibliografía del profesor Villapalos hay que destacar sus estudios sobre la identidad de España, sobre sus instituciones jurídicas y políticas y sobre la contribución del pensamiento católico al desarrollo cultural de nuestra nación. En sus últimos tiempos, el profesor Villapalos ejercía su magisterio desde la presidencia de una de las instituciones más relevantes para el diálogo fe-cultura en España, la Fundación Universitaria Española. Fue un católico convencido y un servidor público intachable.